Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura de la palabra de Dios en preparación para el sermón. Es el Salmo 119 y puestos de pie vamos a leer, comenzando en el versículo 57. Salmo 119, el versículo 57 en adelante. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Salmo 119, el versículo 57. La palabra de Dios dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Y vamos a leer todos juntos en voz alta de este mismo Salmo, ahora el versículo 145 al versículo 152. Todos juntos en voz alta, fijándonos en las palabras. Es una oración y vamos a apropiarnos de esta oración del salmista. Salmo 119, 145 a 152. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a suponer que usted tiene una novia. ¿Cómo le demuestra a su novia que usted la ama? Bueno, tal vez comprándole sus chocolates favoritos o llevándole flores o sacándola a pasear, platicándole de su vida, escribiéndole un poema o cosas así. ¿O cómo le demuestras a Cristo que lo amas? ¿Cómo le demuestras al Señor que lo amas? Bueno, según él, la mejor manera es guardando sus mandamientos. Él nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Estamos estudiando este versículo en tres partes. En la primera, unas definiciones. La segunda, unas implicaciones. Y la tercera, unas aplicaciones. La semana pasada aprendimos las definiciones de las palabras amar, guardar y mandamientos. Y esta mañana entonces nos tocan las implicaciones del versículo. Implicaciones, es decir, las consecuencias, la lógica detrás de las palabras, sus antecedentes. ¿Qué es lo que implican estas palabras aquí? Si me aman, guarden mis mandamientos. Muy bien, vamos a comenzar con la frase si me aman. En primer lugar, si amamos al Señor, implica que ha habido un cambio en nuestro corazón. Si amamos al Señor, implica que hay un cambio en nuestro corazón. En otras palabras, implica que somos nuevas criaturas, que ahora somos hijos de Dios, que no somos enemigos de Dios. Solo los amigos, los hijos de Dios, pueden amar a Cristo. Específicamente, en este evangelio nos dice en el capítulo 8 y el versículo 39. Juan capítulo 8 y el versículo 39. Los fariseos, los escribas, los que estaban criticándole, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. En el versículo 42 dice, Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacéis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira del suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Para poder amar al Señor tenemos que ser de Dios. Tenemos que ser hijos de Dios. Él tiene que ser nuestro Padre. Ahora, si hacemos una encuesta aquí en Hermosillo y realmente en cualquier ciudad del mundo, la mayoría de la población va a contestar que sí ama al Señor. Claro que le amo al Señor. Claro que amo a Dios, van a decir. Pero no le adoran. No le obedecen. No le esperan. Lo aman, pero de sus labios para afuera. Entonces, la verdad es que la mayoría no aman al Señor. Y de hecho, es lo contrario. Lo odian, son sus enemigos. Dicen, por supuesto, que son hijos de Dios, pero no es la verdad. Dios les dice, son hijos del diablo. Y por eso actúan como actúan. Por eso no aman a Dios ni le obedecen, porque no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Ahora, para que usted pueda amar y obedecer a Dios, entonces necesita un cambio de corazón, un cambio de voluntad. Como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, usted tiene que nacer de nuevo. Y este es un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer. Usted tiene entonces que arrepentirse. Tiene que creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Creer la promesa, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. O creer la súper preciosa promesa de Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si amas al Señor, esto quiere decir, implica que ha habido un cambio en tu corazón, un cambio de voluntad, un cambio de padre. Antes eras hijo del diablo, ahora eres hijo, hija de Dios. Muy bien, en segundo lugar, si amamos al Señor, implica que lo conocemos. Si amamos al Señor, implica, esto quiere decir que lo conocemos. No podemos amar a alguien de quien no conocemos nada. Si yo le digo a una señorita aquí de la iglesia, tienes que amar a Teófilo. Se quiere casar contigo, lo tienes que amar. Bueno, ella tiene que conocerlo para amarlo, saber de él. No necesariamente conocerlo personalmente, pero conocer quién es. ¿Qué significa su nombre? Teófilo, por cierto, suena feo, Teófilo, pero es un gran nombre, precioso. Significa uno que ama a Dios. Hay que saber cómo se llama y qué significa su nombre, qué iglesia va. Algo. Así como Rebeca. ¿Se acuerdan de la historia de Rebeca e Isaac? Rebeca no conocía a Isaac personalmente. Pero yo me imagino que estuvo muy interesada de escuchar del siervo de Abraham. Y cuando menos le preguntó, Isaac, ¿por qué le pusieron Isaac? Y le contó él la historia de por qué le pusieron Isaac, que Sara se rió, y es lo que significa Isaac, ¿verdad? Se rió cuando Dios le dijo y le prometió que iba a tener un niño, un bebé. Y por supuesto le había preguntado otras cosas, y deben de su padre Abraham, y por qué Abraham, qué le prometió Dios, y ha de haber sabido algo, de tal manera que, por supuesto, comenzó a amar a Isaac. Bueno, nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. No sabemos, por supuesto, muchas cosas de él como Dios, pero sabemos qué significa su nombre. Significa, Jesús significa, Él es Salvador. Jehová es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos quién es Él, según la Biblia nos enseña, de su carácter, de sus atributos, de su naturaleza. Sabemos que es misericordioso, sabemos que es poderoso, sabemos lo que Él ha hecho y las promesas de lo que Él hará por nosotros. El punto es, si amamos al Señor, implica que lo conocemos. Vamos a Primera de Juan, si tienen sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Es el mismo principio, la misma verdad y el mismo Dios, por supuesto, el mismo Señor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ya que estamos aquí, vean 1 Juan 5 y el versículo 2. 1 Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Lo mismo de Juan 14, 15. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. De eso se trata. Lo mismo de Juan capítulo 14 y versículo 15, nuestro texto. Bueno, la lección aquí, la implicación es aquí. Si amamos al Señor, implica que lo conocemos. Y ese es el problema de Hermosillo. Ese es el problema del mundo. No conocen al Señor. Por eso no le aman. Por eso no obedecen sus mandamientos. Entonces, hermanos, hermanas, hay que dar a conocer a Cristo. Cantemos y vivamos el antiguo corito que dice, yo quiero que conozcas a Cristo el Salvador. Y usted, hermana, hermano, si quiere amar más a Cristo, espero que estos sermones le estén ayudando, le estén provocando. Es cierto, yo necesito amar más a Cristo, tener más devoción, más pasión por Él. Si usted quiere amar más a Cristo, entonces conózcalo más. Ese es el secreto. Por así decirlo, así se va a enamorar de Él. Descubra qué tan perfecto es Cristo, qué tan bello, qué tan sabio, qué tan fuerte. Más de esto cuando estudiemos el Cantar de los Cantares. Es el libro que sigue en nuestros estudios generales de la Biblia. Ya estudiamos Eclesiastés, Dios mediante el próximo libro que vamos a estudiar, Cantar de los Cantares. Y ese es el tema de nuestro amor por el Señor. Bueno, en tercer lugar, si amamos al Señor, implica que no amamos más a otras personas, a otras cosas. Si amamos al Señor, implica que no amamos más a otras personas o a otras cosas. Sumen los siguientes versículos. Muy bien, vamos a hacer una suma de matemáticas espirituales. Primero vamos a sumar Mateo capítulo 10 y el versículo 37. Mateo capítulo 10 y el versículo 37. Mateo 10, 37. Es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando aquí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, a esto le vamos a sumar Santiago 4, 4. Santiago, el capítulo 4 y el versículo 4. Escuchen la palabra de Dios, qué tan fuerte y directa. Santiago usa aquí un lenguaje bastante fuerte. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y viene el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu tiene celos. El último versículo que hay que sumar es 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor es muy, pero muy celoso, con celos de los buenos, por supuesto. Son celos de amor, son celos por amor y son celos por su honor. Él no acepta de ninguna manera que ames más a otros que a Él. No acepta que ames más las cosas temporales, triviales de este mundo que a Él. Él requiere que lo ames con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y por supuesto el Señor se lo merece. Él es Dios. Por supuesto se lo merece. Él ha hecho tanto por nosotros y tanto más hará por nosotros en la eternidad. Entonces, amiga, amigo, tienes que dejar de amar más tus vicios, tus pecados, que a Cristo. Tienes que dejar de amar más tus malos amigos, tus malos libros, tus malos lugares a los que vas, tus malas influencias, que a Cristo. Tienes que dejar de amar más tus propósitos temporales y vivir conforme a la eternidad con el Señor. Y eso es lo negativo, por supuesto. Lo positivo es, ama a Cristo más que a todas las personas, más que a todas las cosas en tu vida. Mucho más. Él se lo merece. Tanto más que las demás cosas sean como basura, como pérdida por amor a Cristo. Ámalo tanto que en comparación el amor por los demás parezca odio. Es así como podemos entender Lucas 14, 26. Hay muchas personas que se atoran en este versículo y dicen, ¿cómo es posible que Cristo haya dicho esto? Y esto lo podemos entender fácilmente si aceptamos la verdad que tenemos que amar a Cristo sobre todas las cosas, con más pasión y amor, con todas nuestras fuerzas. Nos dice Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tan difícil suena el versículo, verdad? Increíble. Pero es la verdad. Nosotros, si decimos que amamos al Señor, implica que no amamos más a otras personas o a las otras cosas. Bueno, aquí pasamos a las implicaciones de la segunda frase del versículo. Las implicaciones de la segunda frase del versículo. Guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Una implicación de esta frase es que el Señor se considera a sí mismo Dios. El Señor, al decir, si me aman, guarden mis mandamientos, quiere decir, implica, que se considera a sí mismo Dios. Vamos a suponer que yo voy al mercado municipal mañana. Voy al mercado municipal. Yo no voy al mercado municipal en domingo, por supuesto. No se va al mercado en domingo. Bueno, yo voy mañana al mercado municipal y está lleno de gente, todos haciendo sus compras ahí. Y yo comienzo a clamar y comienzo a gritar. Ustedes me tienen que amar más a mí, más que a todas las cosas. Más que a su madre, más que a su padre, más que a sus hijos. Ustedes tienen que obedecer todos mis mandamientos con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a tirar a loco? Pobre, se volvió loco ese. Y muy probablemente van a llamar a la Cruz Roja o a la policía, no sé, y me van a llevar, ¿verdad?, a la Cruz del Norte, aquí al hospital psiquiátrico. Le falta un tornillo a esta persona. ¿Por qué? Porque solo un ser divino puede requerir que todo el mundo le ame y le obedezca con todo su corazón, más que todas las personas y todas las cosas. Ahora, Jesús, piénsalo bien. Jesús, nacido en Belén hace unos 2020 años, o estaba loco o de verdad era Dios. O era un loco megalómano, así se dice. No sé cómo se pronuncia esa palabra, pero es soberbio de soberbios. Orgulloso de orgullosos. ¿Cómo se atreve a decir que todo el mundo lo debe de amar y que todo el mundo debe de obedecer sus mandamientos? Solo Dios puede decir eso. Jesús, que nació en Belén, creció en Nazaret, Él es Dios. Por eso Él se atrevió a usar las palabras de Jehová en Éxodo 26. Lo notamos el domingo pasado. En Éxodo 26, en la lista de los 10 mandamientos, Jehová dice, los que me aman y guardan mis mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo usa las mismas palabras y dicen, si me aman, guardan mis mandamientos. En otras palabras, Cristo dijo, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy el Señor de señores. Bueno, ya notamos esta verdad al estudiar el contexto de estos versículos en nuestros primeros estudios de Juan 14. Así que no volvemos a ese tema. Pero tan solamente les recuerdo que si esto es verdad, entonces, si no amas a Cristo, no amas a Dios. Si no amas al Señor, si no le obedeces, entonces estás desobedeciendo a Dios, estás rechazando a Dios. Y lo positivo, por supuesto, es mejor. Si tú amas y obedeces a Cristo, tú estás amando y obedeciendo a Dios mismo. La única manera de conocer y amar a Dios es a través de Cristo. La única manera de poder amar y obedecer a Dios es a Cristo. Por eso, Él dijo en el versículo 24, Juan 14, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y es por eso que Él mismo dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Muy bien. Otra implicación de esta frase. La frase nos dice nuestro Señor Jesucristo. Si me amas, guardáis mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Otra implicación de nuestro texto es que el Señor es un Dios vivo. El Señor es un Dios vivo. Sigan la lógica, y la lógica es del pasaje, por supuesto, bíblica. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, recuerden, en nuestros primeros estudios vimos que Él dijo estas palabras en su camino al Gólgota. Unas horas sería arrestado, a unas horas sería crucificado. Y Él dice, el mundo no va a saber dónde estoy, no me va a poder seguir, no va a entender nada de esto, no me verá más, pero vosotros me veréis. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Un gran texto aquí como promesa para los cristianos que viviremos, y lo enfatizamos. Pero a lo último, el nuestro Señor, la promesa es sí para nosotros, pero lo último nos está enseñando de su vida, desde resurrección. No, nos está enseñando que Él es un Dios vivo. Y el punto aquí, la implicación de nuestro pasaje es que
El Señor es un Dios vivo. ¿Por qué? No sirve de nada amar a un Dios muerto, menos obedecerlo. Si el Señor no está vivo, no nos puede castigar ni nos puede recompensar por lo que hagamos o no hagamos. Pero Cristo resucitó. Él está vivo y está activo. Él ve a los hijos de los hombres, sabe si le amamos, conoce nuestro corazón y si le obedecemos o no. Y claro, por supuesto, tenemos por qué amarlo y obedecerlo. Sabemos que se lo merece y vale la pena, hermanos, pues Él es un Dios vivo y verdadero. Y a lo último, amigo, es con este Cristo, con este Señor, con este Dios vivo y verdadero que te tienes que confrontar al final, en el día de tu muerte, en el día del juicio. Entonces, claro, la implicación para ti es tremenda. Nuestro texto implica que Él es el Señor y es un Dios vivo y verdadero, por lo cual lo tienes que amar y lo tienes que obedecer con todo tu corazón. Muy bien, la penúltima implicación de nuestro pasaje es que el Señor nos dice que guardemos sus mandamientos porque sabe que tenemos sus mandamientos. El Señor nos dice que guardemos sus mandamientos porque sabe que tenemos sus mandamientos. Vean el versículo 21. Versículo 21. No agrega algo aquí redundante. Versículo 21, Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si no sabemos los mandamientos, no podemos guardarlos. Pero Cristo, al decirnos, si me amáis, guardad mis mandamientos, implica, supone, que nosotros tenemos los mandamientos. Y por eso nos dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y vean también el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, el versículo 21 subraya en la palabra tiene. El que tiene mis mandamientos. Es cierto que el hombre natural, el que no es cristiano, de alguna manera tiene ciertos mandamientos. Por su conciencia o por las leyes humanas, civiles, basadas en las leyes divinas. Esto era más antes, ahora no tanto. Bueno, ahora, aún en nuestros días, la mayoría de las naciones llamadas civilizadas tienen en sus leyes, en sus códigos civiles, el sexto mandamiento, el octavo mandamiento y el noveno mandamiento. Es decir, la mayoría de las civilizaciones están contra el homicidio, están contra el robo, están contra la mentira. Antes, en los tiempos de los puritanos, por ejemplo, años antes, en la mayoría de las naciones se creía en el cuarto mandamiento y se creía también en el séptimo mandamiento. Pero muchas han cancelado esas leyes. Ya no se respeta el día del Señor. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Hermosillo, más o menos en 1968, 1969, Y lo comencé a notar porque fue en mi transición de niño a cuando yo podía salir de la casa y cuando podía ver y notar más. Noté que todas las tiendas estaban cerradas en domingo. Todas las tiendas de Hermosillo cerradas. Punto. Cerradas. Porque era domingo. Sí, pero se respetaba el cuarto mandamiento. Pero ya no se respeta la santidad de ese día. De hecho, el otro día pasé por un negocio por cerca de la Nayarit y vi un letrero que decía abierto todo el santo día y diciéndonos que estaba abierto el domingo. Y pensé dentro de mí mismo que no sé qué paradoja, qué blasfemia, qué palabra, pero se estaban condenando a sí mismos. Abierto todo el santo día, sabían que era un día santo y estaban abiertos.
Las naciones, la gente no respeta la santidad del día, no respetan el cuarto mandamiento ni el séptimo mandamiento hoy en día, ni la santidad del sexo. Y el libertinaje sensual se ve hasta en las caricaturas. Esto es tan horrible, tan feo. Muchas de las naciones, por cierto, hoy en día ya están por derogar también el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y muchos ya están también por derogar el quinto mandamiento de no honrar a nuestros padres, de no honrar a las autoridades. Muchos ya en sus leyes están diciendo, el niño no necesita el permiso de sus padres para hacer esto. El niño no necesita el permiso, la autorización de sus padres para declararse esto. El niño, lo que están enseñando muchas de las autoridades hoy, no importa qué edad tienes, tú puedes hacer lo que tú quieras. No tienes que obedecer a tus padres. Y a lo último, se están condenando ellos y se están derrocando ellos mismos. Porque lo que está pasando, los niños ahora no están obedeciendo a sus padres, no están obedeciendo a los maestros y ya no están obedeciendo a la policía, a las autoridades sobre ellos. Bueno, esa es otra cosa. El punto es, la implicación de nuestro pasaje es que el Señor nos dice que guardemos sus mandamientos porque sabe que tenemos sus mandamientos. Y la gente, aún sin Cristo, tiene ciertos de sus mandamientos por su conciencia y por las leyes y códigos civiles. El cristiano, como cristiana, tú tienes los mandamientos de Dios, ciertamente por tu conciencia, algunos de ellos, y ciertamente por las leyes civiles, pero también por la Biblia. Pero a lo que voy, y lo importante aquí es, en el versículo 21, cuando dice, el que tiene mis mandamientos, es un tener espiritual, es un tener eficaz. Es decir, el Espíritu de Dios nos enseña, nos ilumina, nos recuerda a los cristianos de tal manera que tenemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. De esto se trata Hebreos 10, 16. Véanlo, Hebreos capítulo 10 y versículo 16. Una gran promesa del nuevo pacto. Es una promesa que se repite, por cierto, dos veces en el libro de Hebreos. Viene, por supuesto, de Jeremías, de Ezequiel. Nos dice Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis mandamientos en sus corazones y en sus mentes las escribiré. De eso se trata este tiene en el versículo 21 de Juan 14. Es un tener eficaz, es un tener espiritual. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña, nos ilumina, nos recuerda los mandamientos de Dios. Y esto es una gran bendición. Esto es una gran bendición, saber que tenemos los mandamientos de Dios, que tenemos la manera de saber qué quiere de nosotros, de saber cómo debemos de honrarle, cómo dirigir en nuestra familia, cómo vivir nosotros para glorificarle. Pero más de esto esta tarde. Una aclaración antes de seguir adelante. Que nosotros tenemos los mandamientos de Dios no quiere decir que automáticamente, por así decirlo, al bautizarte, el Espíritu Santo te inserta un chip de memoria con todos los mandamientos de Dios. No, pero sí significa que al leer tu Biblia, al escuchar la predicación, tú entiendes los mandamientos, los aprecias, quieres obedecerlos. Esa es una obra del Espíritu Santo en el cristiano. Y esta es una super mega bendición de Dios. El hombre natural no tiene esto, como leímos en 1 Corintios 2. El hombre natural no entiende, no capta, no puede porque no tiene el Espíritu de Dios. Es una mega bendición, pero también es una gran responsabilidad y puede llegar a ser una gran maldición. Porque el que conoce los mandamientos de Dios y no los hace, no los cumple, entonces será castigado más. El Señor nos enseñó esto en esa gran parábola también. El que conoce los mandamientos del Señor y no los cumple, será castigado más. La última implicación, y es la que quiero enfatizar en esta tarde, en esta mañana, perdón. El Señor no está contra los mandamientos de Dios. El Señor no está contra los mandamientos de Dios. El Señor nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces quiere decir que Él no estaba contra los 10 mandamientos. Él no estaba contra sus mandamientos, ninguno de los mandamientos del Antiguo Testamento, ninguno de los 1050 mandamientos del Nuevo Testamento. Y menciono esto porque hay cristianos, fíjense, cristianos, maestros, predicadores, que enseñan, ya que Dios nos salva por pura gracia, por nuestra fe en Cristo, entonces obedecer los mandamientos está de más. No tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Están enseñando esto, increíble, en seminarios, en iglesias. Están diciendo, somos salvos por fe, entonces no es necesario que los cristianos obedezcamos las leyes de Dios. Pero esa conclusión es errónea. Y yo diría, diabólica. ¿Por qué? Porque la fe que salva no está muerta. La gracia y fe en Cristo nos llevan a obedecerle. ¿Y cómo podemos obedecerle si no es por sus mandamientos? Como dice el himno, ¿verdad? Obedecerle cumple a nuestro deber. Entonces, negar la validez y la vigencia de los mandamientos del Señor nos hace unos mentirosos, unos hipócritas, unos convenencieros. Si yo me hago cristiano, puedo hacer lo que yo quiera. Lo que están diciendo. Con razón el apóstol Juan nos dice en palabras tan fuertes, 1 Juan 2:3, 1 Juan capítulo 2 y versículo 3. En el Nuevo Testamento, un apóstol. En esto sabemos que nosotros le conocemos, que conocemos a Cristo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Una palabra, por cierto, conocemos en términos bíblicos, también la podríamos traducir, amamos. En esto sabemos que nosotros le amamos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y digo, hermanos, que enseñar que no tenemos que obedecer los mandamientos de Dios es algo diabólico. Porque precisamente es lo que la serpiente quiere, el diablo quiere que no obedezcamos ni amemos a Cristo. Él ha encantado que se predique que no debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Y por cierto, vamos a suponer que usted está en un debate con una de estas personas, predicadores, maestros, que dicen, no tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Pregúntele usted a esta persona tres cosas. Pregúntele. ¿A qué mandamiento se refiere el Señor en Juan 14, 15? ¿A qué mandamiento se refiere el apóstol en 1 Juan 2, 3 al 6? Esa es la primera pregunta. ¿A qué mandamiento se refiere el Señor y los apóstoles? Segunda pregunta. ¿Por qué el Señor y los apóstoles nos enseñan a guardar los 10 mandamientos? Todos los mandamientos de Éxodo 20, el Señor y sus apóstoles lo repiten en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Y la tercera pregunta, aquí los van a matar. De los 10 mandamientos, ¿cuál no tenemos que obedecer? Pregúntenle ustedes, ¿el primer mandamiento? ¿No quieres que obedezcamos el primer mandamiento o el segundo mandamiento? Bueno, el tercer mandamiento, ¿no quieres que obedezcamos el tercer mandamiento? El cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Qué mandamiento no debe de obedecer el cristiano? ¿Saben cuál mandamiento van a decir? Y ese es el gran problema. Y qué triste. Van a decir, no tenemos que obedecer el cuarto mandamiento. Y eso los condena. Porque el cuarto mandamiento nos habla del reposo eterno. El cuarto mandamiento es un gran mandamiento para el pueblo de Dios. Hebreos 4. Eso es otra cosa. De ese tema hay mucho que decir. Pero tan solo veamos, en último lugar, tres razones por las cuales Cristo no está contra los mandamientos.
Tres razones por las cuales Cristo no está contra los mandamientos. El versículo implica que el Señor no está contra los mandamientos de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque los mandamientos de Dios son la única manera de saber cuáles son las buenas obras que le agradan. Los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor, son la única manera de saber cuáles son las obras que agradan a Dios. En los mandamientos nos encontramos la ética, la moral, el modo de vivir y la manera que debemos adorar a Dios. No hay otra manera de saber. Fuera de los mandamientos de Dios no es más que idolatría, mandamientos de hombres, tradiciones inútiles. Claro que Cristo no está contra los mandamientos de Dios. En segundo lugar, Cristo no está contra los mandamientos porque nos hacen reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos a Él como nuestro abogado para con Dios. Cristo no está contra los mandamientos porque los mandamientos nos hacen reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos a Cristo como nuestro abogado para con Dios. Otra suma aquí, otra suma. Tomen primero Romanos 7:7. Romanos capítulo 7 y el versículo 7. Hay otros textos, pudiéramos ver al final de Romanos 3, Gálatas 3, pero vamos a ver nada más Romanos capítulo 7 y lo vamos a sumarle primera de Juan. Pero vamos a Romanos 7:7. El apóstol Pablo testifica aquí y confiesa, por cierto, después Romanos capítulo 7 y el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? ¿Los mandamientos están mal? ¿Es malo? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿De dónde viene no codiciarás? De los 10 mandamientos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque Cristo aceptó los mandamientos. Porque Cristo no abrogó los mandamientos de Dios. Porque son buenos y justos y santos. Nos enseñan qué tan pecadores somos y que no podemos más que pecar. Porque el pecado mora en nosotros, como nos explica aquí el apóstol y lo confiesa él mismo aquí mismo. Ahora, Romanos 7, hay que sumarle precioso el versículo de 1 de Juan 2. Si no lo han memorizado, se los recomiendo. Los va a salvar de muchas depresiones. 1 de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Cristo no está contra los mandamientos, porque son los mandamientos los que nos hacen reconocer qué tan pecadores somos y cuánto le necesitamos a Él como nuestro abogado. Y como dije hace unos pocos domingos, es un abogado que nunca ha perdido un caso. ¿Por qué? Porque nos explica en el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, no solamente por los de los judíos, sino por los de todo el mundo, de cualquier clase de persona. En último lugar, Cristo no está contra los mandamientos porque son la manera que le mostramos nuestro amor y nuestro agradecimiento por su gran salvación. Cristo no está contra los mandamientos, porque son la manera que le mostramos nuestro amor y nuestro agradecimiento. O como dice en Hebreos 12 al final, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por crearnos, que existimos y somos. Pero más, porque nos salvó, nos rescató, nos redimió.
Y es por eso entonces que no está contra los mandamientos, todo lo contrario. Él nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Vamos a terminar una vez más leyendo el Salmo 119. Se lo recomiendo. Y si tienen tiempo y ocasión, esa tarde leer todo el Salmo 119 y de fijarse cuántas veces se menciona ese verbo guardar, guardar tus mandamientos, guardar, guardar tus mandamientos. Pero tan solamente les leo del versículo 57 al 64 a manera de oración final. Salmo 119, versículo 57 a 64. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.